Mario Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino y en nuestra cita de hoy, y vamos a dar una vueltecita ya por la oriental provincia de Holguín, que tiene, como ustedes saben, 14 municipios, saludando a la audiencia en la zona de Antilla, allá por Baguano, buenos días, allá por Vanes también, Cacocún, sí señor, Calixto García, Cueto, Fran País, Jibara, Holguín, saludo para Orlando, que se comunicó a través del Twitter con nosotros, de regreso, una feliz Navidad y próspero año nuevo para la familia, allá en Holguín, en Mayarí también, buenos días, Moa, la zona de Rafael Freire, de Sago de Tánamo y del Central Urbano Nuris, en la provincia holguinera. Lucy.
Primero quiero saber por dónde, en qué andábamos viajando.
Santiago Habana, Lucy, parada de Holguín.
Bueno, pues muy buenos días tengan todos. Seguro. Ustedes ya, Oscar nos dio un recorrido geográfico, como es la costumbre, a las 7 de la mañana, a mitad de camino, comenzando ahora nuestra tercera hora de transmisión. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Agradable mañana de 16 de diciembre, el 355º día del año, 350 días y nos quedan 15 para que finalice este año.
¿Qué te parece?
Gracias por acompañarnos y quédense con nosotros.
Chiquitico, sí, chiquitico. Un añito lo que queda. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Demanda Amnistía Internacional un juicio justo y con garantías para la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas. Aclara a Estados Unidos que las sanciones aprobadas contra funcionarios venezolanos no incluyen al pueblo de Venezuela. Se reduce el número de bebés nacidos con el virus del SIDA en América Latina y el Caribe. Y un ataque del Talibán a una escuela militar en Pakistán deja al menos 126 muertos y 120 heridos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Pide el Instituto Internacional que el juicio a la opositora cubana Sonia Garro y otros dos activistas se lleve a cabo respetando todas las normas internacionales. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Amnistía Internacional demandó este lunes un juicio justo y con todas las garantías para tres activistas cubanos que fueron excarcelados la semana pasada, aunque el juicio contra ellos sigue pendiente. La Organización de Derechos Humanos actualizó una acción urgente a favor de la dama de blanco Sonia Garro, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y su vecino Eugenio Hernández, quienes estaban en prisión preventiva desde marzo del 2012. El proceso judicial contra los tres activistas ha sido aplazado en varias oportunidades y aún no se sabe la fecha del juicio. dijo el vocero de Amnistía, Conor Fortune, y agregó:
Amnistía Internacional pide a las autoridades cubanas que el juicio se lleve a cabo de acuerdo con las normas internacionales, incluido el derecho a los acusados a llamar a testigos de la defensa y para impugnar las pruebas en su contra.
Las autoridades de la isla también deben garantizar que los cargos presentados contra ellos se basen en una clara evidencia, agregó Amnistía. La Fiscalía cubana acusó a los activistas de violencia e intento de asesinato cuando agentes de la seguridad del Estado pretendían impedirles que asistieran a un acto para conmemorar el aniversario de la represión de la Primavera Negra del 2003. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El activista opositor Manuel Martínez León denunció a Martín Noticias las amenazas recibidas de parte de un individuo al servicio del régimen cubano.
El día 10 de diciembre, nosotros veníamos con destino a Velasco y en el puente de Guardarraya, un kilómetro antes de llegar a la ciudad, fuimos detenidos por Fuerza de la Seguridad del Estado y distintos otros organismos que ellos cogen para reprimir. Y estaba allí el señor Neldo Pérez Hernández, que es Brigada de Respuesta Rápida. Cuando nos detuvieron, pasaron a introducirnos en un lado de la Seguridad del Estado, que yo entré, cuando fue a entrar mi esposa, pues la fue a golpear. Incluso los agentes de ellos mismos lo tuvieron que interceder y bueno, yo me alteré allí y dije muchas cosas. Este lunes, por la mañana, 15 de diciembre, estábamos entrando aquí a Velasco y nos topamos con el señor Brigada de Respuesta Rápida, Neldo, antes mencionado. Le dijo a mi esposa que él nos iba a eliminar, que nos preparáramos, que él nos iba a matar, que cuando nos cogiera nos iba a matar. Estábamos nosotros con la niña. Esto persiste, este hombre nos hace la vida imposible, nos falta respeto a cada momento.
En otras noticias, el Departamento de Estado aclaró que si se firman las sanciones recién aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, estas se aplicarían a funcionarios venezolanos que tuvieron responsabilidad en la represión de las manifestaciones políticas de principios de este año.
La nota explicó que esto podría incluir un bloqueo de activos en Estados Unidos a los individuos que cometieron o son responsables de ordenar o dirigir actos de violencia o graves abusos contra los derechos humanos de las personas relacionadas con las protestas. El comunicado aclara muy bien que las medidas no son contra el pueblo de Venezuela.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo la semana pasada que el presidente Barack Obama firmará las sanciones en breve.
Critica a la presidenta argentina, Cristina Kirchner, al sistema judicial del país. Carlos Cabanacal nos informa.
Mientras integrantes del gobierno argentino son investigados por supuestos hechos de corrupción por la justicia local, la presidenta Cristina Kirchner no pierde oportunidad en sus discursos para atacar a determinados jueces y tribunales.
Esta persecución, este hostigamiento no es solamente, no se equivoquen, contra miembros del Poder Ejecutivo, no, es también dentro del propio poder. Estoy cansada de leer titulares de que van a enjuiciar y van a echar a la Procuradora Fiscal de la Nación, porque es una funcionaria kirchnerista.
Cristina Kirchner está visiblemente molesta mientras siguen apareciendo causas penales que involucran a los más altos funcionarios del gobierno y a amigos de la presidente. La oposición la acusa de victimizarse y presionar para no ser investigada. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente las 7-8 minutos y el número de bebés nacidos con el virus del SIDA en Latinoamérica y el Caribe se redujo un 78% entre el 2001 y el 2013.
Un informe divulgado por la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF estima que 10.700 niños nacieron con el VIH en la región en el 2001.
En el 2013 ese número bajó a 2.300, lo que representa un 5% de todos los recién nacidos en la región de madres portadoras del virus.
La Organización Panamericana de la Salud y UNICEF estiman que en el 2013 un 74% de las embarazadas tenían acceso a las pruebas de detección del VIH y que un 93% de las madres seropositivas recibían tratamiento.
Datos de la entidad ONU-SIDA indican que el año pasado en Latinoamérica había 1,3 millones de personas portadoras del VIH. Bueno, son las 7:09 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de hoy, pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Entre ahora y las 7:30 de la mañana Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a adelantar un avance de qué podrá usted encontrar en esta página de internet martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Amigos oyentes del Revoltillo, a nombre de los integrantes del equipo, quienes habla Ramón Morel de Oro, les desea una feliz Pascua, fiestas navideñas y un venturoso 2015.
Mi nombre es Gilberto Reyes y también les deseo lo mejor del mundo y que pronto podamos estar juntos y compartir las Pascuas, el Año Nuevo y todas las fiestas posibles.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las aguas del Atlántico se proyecta ahora sobre el grupo norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la costa sur de la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de Jacksonville, se extiende con temperaturas frías sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba. En el pronóstico para Cuba, hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y momento de hacer contacto por acá con el decano, Jerry del Castillo, en los deportes. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que estés bien, espero que esté todo bajo control.
Sí, señor, seguro.
Así me gusta que tú estés bajo control. Vamos a revisar lo que pasó anoche en la NBA, en el básquetbol profesional. Los Cleveland Cavaliers le ganaron a los Charlotte Hornets 97-88. LeBron James, 27 puntos y 13 asistencias. Kevin Love, 22 puntos y 18 rebotes. Los Indiana Pacers superaron a los Lakers de Los Ángeles 110-91. Rodney Stuckey con 20 puntos y 10 rebotes y 7 asistencias. Hizo de todo un poco Rodney Stuckey en ese juego. Boston le ganó a Filadelfia 105-87. Kelly Olynyk anotó 30 puntos en el juego. Los Atlanta Hawks superaron a Chicago 93-86. Primera victoria de Atlanta sobre Chicago en más de 2 años. Al Horford anotó 21 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Toronto le ganó a Orlando 95-82. Lou Williams, 18 puntos. Kyle Lowry agregó 17 y distribuyó 8 asistencias. Los Milwaukee Bucks superaron a Phoenix 96-94. Chris Middleton conectó un triple al terminarse el partido para darle a los Bucks la victoria. Portland superó a San Antonio 108-95. LaMarcus Aldridge, 23 puntos y 14 rebotes. En ese juego, San Antonio sentó a Tim Duncan, a Manu Ginobili, a Tony Parker y a Thiago Splitter. Todos no jugaron en el partido. Los Clippers le ganaron a los Detroit Pistons 113-91. Blake Griffin anotó 18 puntos en la victoria.
Sí.
Los juegos señalados para hoy, Oscar, en la NBA. Tenemos, claro, los Miami Heat jugando en Brooklyn contra los Brooklyn Nets. Ese juego comienza a las 7:30, hora del este. Minnesota visita a los Washington Wizards, Golden State y Memphis. Ese es el mejor juego de la noche.
Sí, señor.
Los dos mejores equipos en el oeste, Golden State y Memphis. Utah juega en New Orleans, Dallas le hace la visita a los New York Knicks. Y los Oklahoma City Thunder juegan en Sacramento. Oye, contra los Sacramento Kings.
Una preguntita rápido. ¿LeBron James tiene un buen equipo en Cleveland para llegar hasta los finales, clasificar hasta los finales?
Chico, yo no creo.
Porque un hombre solo no hace un equipo.
No, pero él tiene ahí varias piezas. Pues. Tiene a Kyrie Irving, que es muy bueno, y ¿sí? a Kevin Love, que lo ayuda en cantidad. Kevin Love, un hombre grande que tira bien de afuera, muy parecido al juego de Chris Bosh, pero él es más fuerte que Chris Bosh, cerca de los tableros, etcétera. Pero sí, ellos pueden competir y pueden acercarse. Yo no creo que gane, pero también el problema que hay este año en la NBA, Oscar, es que en la conferencia del Este
sí.
no hay muchos equipos que puedan competir con Cleveland. Así que llegar a las finales, yo sí. creo que tiene en el talento para hacerlo. Perfecto. Y regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Demanda Amnistía Internacional a un juicio justo y con garantías para la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas. Aclara a Estados Unidos que las sanciones aprobadas contra funcionarios venezolanos no incluyen al pueblo de Venezuela. Se reduce el número de bebés nacidos con el virus del SIDA en América Latina y el Caribe. Y un ataque del Talibán a una escuela militar en Pakistán deja al menos 126 muertos y 120 heridos.
Buen momento de recibir por acá al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de que poder usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buen día, Oscar, Moisés, un saludo a los oyentes de Radio Martí en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cubanos consideran no estar preparados para enfrentar el ébola. Pese a la amplia participación de personal cubano en la lucha contra el ébola en África, muchos cubanos, según entrevistas realizadas en la isla, creen que el país no está listo para enfrentarlo. Participa policía cubana en operación antidrogas de la Interpol en América Central y el Caribe. La organización policial ha decomisado 30 toneladas de estupefacientes en el área en una operación conjunta con policías de Cuba, Venezuela, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, entre otros países. Inicia hoy sus debates Asamblea Nacional de Cuba. Se ventilarán, entre otros temas, el incumplimiento del Plan de Crecimiento Económico 2014, los trámites que tiene que realizar la población y la inestabilidad de la fuerza de trabajo agrícola. La historia sobre la participación de Cuba en un operativo antidrogas de la Interpol figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: el incienso en polvo, la nueva droga que recorre las calles cubanas. Entra al país de manera legal y en el malecón habanero se está vendiendo el paquete de 3 gramos por entre 150 y 200 CUC. Las víctimas que el Che Guevara no pudo esconder. La investigadora María Huerlao, de Archivo Cuba, ha documentado que 79 personas fueron enviadas al paredón de fusilamiento por orden directa del argentino entre enero de 1959 y noviembre de ese año. The New York Times propone medidas para el sector privado en Cuba. Un nuevo editorial pide a Obama flexibilizar el embargo con medidas ejecutivas, apoyar a los congresistas que desean comerciar con Cuba y aportar instrumentos para financiar empresas privadas en la isla. Y boxeo, cubanos Lara y Socarrás ganaron sus peleas. El guantanamero Lara superó en las 3 boletas al estadounidense Ash Smith y conservó la corona de la Asociación Mundial en 154 libras, mientras que en Valencia, España, el marianense Jairon Socarrás noqueó al agresivo mexicano Jesús Galicia y ahora tiene 14 victorias sin derrotas, 12 por la vía del knockout. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bien, son las 7:20 minutos por acá, claro. Ya regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. La semana pasada o la otra estuvimos hablando de la nueva película de James Bond, que próximamente, ya el año que viene, estaremos pues viendo la película de James Bond, que en este caso será la número 24, la de la agente 007. En esta ocasión, como...
Oye, pero yo creo que es una de las sagas más largas de la historia, en pues cuanto sí. al cine.
En cuanto al cine, increíble. Yo sé, tiene que estar en el récord sí, de Guinness.
Definitivamente,
de,
sí.
Este espía más célebre de, sí. de la ficción, rodeado siempre de coches lujosos, mujeres despampanantes, martinis.
Sí, porque no he visto una saga tan larga, 20 y pico, increíble.
No, y además de eso, lo sí. que básicamente quería comentar es que fue concebido en Portugal. Nació, sí. James Bond fue concebido en Portugal, donde no su creador, Ian Fleming, se inspiró en el, lo que era el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que le sirvió a él de inspiración para crear a este personaje, James Bond. Pocas semanas después de que iniciaron el rodaje de esta última entrega del famoso espía, se cumplen también 50 años de la muerte de Fleming, y veis por eso del creador de James Bond. Muchos amantes de la saga del 007 están buceando, ¿no?, averiguando en las fuentes de inspiración del escritor, que fueron los que jugaron un papel crucial. Y él estaba en aquel entonces en los alrededores de Lisboa, en la localidad del Estoril, y entonces estaba llegó a Portugal en mayo de 1941. Allí estaba hospedado en el hotel del Palacio del Estoril, que era un balneario muy famoso de Lisboa, y allí Fleming, su autor, ideó James Bond dentro del nido de espías en que la señorial Estoril, bueno, pues se había convertido.
Sí.
El gerente de un hotel de 5 estrellas donde él estaba, que es un hotel construido en los años 30, pudo corroborar, ¿no?, que ese establecimiento fue escogido por los aliados como un cuartel general, mientras que el Hotel Parque era de otras fuerzas. O sea que más o menos se sabía que los espías, uh-huh, pues se hospedaban en estos lugares, porque Portugal estuvo neutral durante sí. la guerra.
Es como decir Casablanca, Marruecos, en la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente, así es. Y entonces, sí. por la neutralidad de Portugal durante la guerra, y que estaba muy próximo al Océano Atlántico, el Estoril era un lugar estratégico de las redes de espionaje de ambos bandos.
Claro, claro, claro.
Fíjate que se sabía que un bando, pues, se quedaban en el hotel que este que mencioné primero, y después en el otro Hotel Park. El Palacio del Estoril, pues, alojaba los de un bando, y el Hotel Park los del otro. Así que este privilegiado conocedor de la historia del hotel y de la localidad constató que había una tensión sí. que se vivió en esos parajes, y dio pistas sobre el día a día de este autor, de Fleming, que convivía con los espías muchas veces en la barra de estos bares, y con compartía martinis, un cóctel que más tarde fue símbolo de James Bond. Tú sabes que cuando él, en casi todas las películas que sí. pide una bebida, lo que pide martini, es un sí. martini.
Exactamente, claro.
Y dice que allí Ian Fleming fue donde conoció el código Morse que se usaba para enviar información confidencial.
Claro.
Pero el nombre propio que más marcó a Fleming fue sin duda Dusko Popov, que era un doble espía yugoslavo que trabajaba tanto para los servicios secretos británicos como para la inteligencia nazi.
Dime tú.
Y esta reputación de Popov era un hombre, lo que le llaman en francés un bon vivant, o aquí en inglés un playboy, ¿no?
Sí, sí.
Y marcó a Fleming hasta el punto de que su James Bond adoptó varios trazos de este espía yugoslavo.
Claro, 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 claro. Ahora yo me pregunto, Lucy, después de tantas series tan largas, una saga tan larga, ¿ha mantenido realmente la atención del público a través de los años?
Pues sí, sí.
¿O se ha decaído un poco?
No, se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Es increíble, pero las estadísticas lo mantienen.
Lo confirman, claro.
Lo confirman, sí. Así que...
Porque ves que las sagas no son la segunda, la tercera...
La cuarta.
No es mejor que la primera.
Ajá.
Aburren y los temas se van diluyendo, pero en este caso no es así.
En este caso no es así porque siempre es una película diferente. Sí. Lo único que queda es la gente y espía, y novelas de espías y de suspensos y
claro,
acción,
claro.
Películas hay todos los días.
Sí, claro.
Y yo creo que lo más difícil no ha sido continuar la saga, sino encontrar al James Bond apropiado.
Claro, el personaje idóneo para
hay actores que han durado mucho,
sí.
Hay actores que han durado poco, y eso lo determina también la taquilla.
Uno de los primeros, James Bond, que a ti, por cierto, siempre te gustó mucho, este señor que ya está entrado en años... pero se mantiene bastante bien, lo he visto en algunas películas no tan bastante recientes. ¿Cómo se llama este...?
Bueno, el primero duró muy poco, hizo un par de películas nada más, o creo que una.
Sí.
Sean Connery hizo muchas películas.
Eso, me refiero a Sean Connery.
Sean Connery y Roger Moore. Fueron los que más películas hicieron.
Definitivamente, sí.
Creo que Timothy Dalton hizo muy pocas.
Timothy Dalton
Brosnan lo hizo muy bien, creo que hizo como tres. Pierce Brosnan
no me convenció,
no estoy
mucho
segura.
Timothy Dalton no me convenció del todo,
pero
realmente.
Timothy
no sé.
Dalton hizo muy pocas, el primer
sí.
James Bond hizo muy pocas, pero yo creo que lo que más han hecho han sido Sean Connery. Y Roger Moore le sigue,
sí. Dos actorazos
le sigue, Pierce Brosnan y ahora sí. Daniel Craig.
Okay.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue avanzando nuestra cita de martes 16 de diciembre de 2014 con tu revista tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí. ¿Qué te parece, Lucía?
Pues me parece muy bien. Estamos sí. un poquito más allá de la mitad del camino, pero todavía con mucho para compartir en esta agradable mañana. Gracias por tenerles ahí. Gracias por sus mensajes, por sus cartas. Hoy recibí varias de ellas, todavía las tengo que leer porque muchas de ellas son extensas, así que mañana estaremos comentando de estas nuevas cartas que recibimos. Gracias a ustedes por el tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia un opositor cubano el arresto y una golpiza de que fue objeto su hijo. 119 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados este año por los grupos armados que operan en Colombia. Human Rights Watch pide al presidente de Bolivia reformar varias leyes que restringen la libertad de expresión y asociación. Y describe el primer ministro australiano la toma de rehenes en una cafetería de Sydney como la fantasía enfermiza de un individuo perturbado.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Andrés Pérez Suárez, quien preside el Comité de Atención a Presos Políticos y Familiares, denuncia desde La Habana el arresto y golpiza de que fue objeto su hijo este lunes.
Miren a mi hijo, lo pusieron en una esquina parado, donde ellos no quieren que transiten las personas, porque hay ventas de ropa y ventas ilícitas. Dicen ellos que estaban allí y que estaban vendiendo, que tenían un cepillo de dientes en la mano y un pantalón en la mano. Y que le pidieron carnet y que ellos no quisieron darle carnet. Eso fue suficiente para que dos guardias o tres lo cogieran y entraran a golpe. Está todo magullado, tiene el brazo todo raspado y lleno de golpes. Lo tienen en la 11ª unidad de la PNR en San Miguel del Padrón. Y dicen que lo van a para el campo de concentración El Vivá. Eso ocurrió en la famosa Candonga, en el municipio de San Miguel del Padrón, donde diariamente detienen a la gente, le ponen multas de hasta 500 y 700 pesos a todo el que transite por allí y se detenga a comprarlo o hacer cualquier cosa. Mi hijo no es opositor, pero su padre, yo soy presidente de la CAF y mi esposa es también miembro de la CAF. Entonces han arremetido contra el chiquito, en varias ocasiones lo han detenido, en esta ocasión lo quieren enjuiciar y lo que quiero es que el mundo entero sepa que la oposición nos vamos a pronunciar donde tengamos que pronunciarnos, en las calles, en el Ministerio de Justicia, donde quiera que sea necesario.
El activista Andrés Pérez Suárez afirmó que su hijo de 24 años no es opositor, pero considera que la policía actuó en represalia a que tanto él como su esposa, la dama de blanco Regla Ríos Casado, pertenecen a las filas de la oposición.
Una mujer de origen costarricense fue condenada a 2 años y medio en una prisión de Miami por traficar cubanos a Estados Unidos.
Mercedes Morera Roche, de 49 años, quien fue extraditada de Panamá en agosto pasado, cobraba unos $10,000 por persona. Los individuos regresaban a Estados Unidos por vía aérea con pasaportes falsos.
El Departamento de Justicia explicó en un comunicado que Roche estaba acusada de falsificación de documentos, trata de personas y soborno a agentes federales.
Más de América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que existe un grado de conflictividad social en el país, por lo que descartó por ahora el aumento de la gasolina. Aymar Lorenzo, desde Caracas, explica.
Desde el año pasado, el presidente Nicolás Maduro viene asomando el aumento del precio de la gasolina como una forma de lograr más ingresos al fisco venezolano. El litro de combustible cuesta $0.01 gracias al subsidio que otorga el Estado. Pero este domingo descartó de forma temporal su incremento.
Llegará el momento en el 2015, quizás en el 2015, no tenemos apuro y no le vamos a echar más gasolina al fuego, que ya existe la especulación y la inflación inducida no controlada.
El presidente de Venezuela enfrenta un descenso en su popularidad. La aprobación a su gestión cayó 5.7 puntos porcentuales en noviembre para ubicarse a un mínimo de 24.5. Cuando recibió el poder de Hugo Chávez, la popularidad del gobierno estaba en 50%. La Iglesia venezolana pide que sean atendidos los problemas de los ciudadanos. El cardenal Jorge Urosa alertó además sobre el rumbo equivocado que lleva este país.
La pretensión del gobierno de imponer un sistema ideológico totalitario inspirado en el marxismo, sistema comunista, ese sistema fracasó en Europa, ese sistema ha llevado a Cuba a la miseria.
Los señalamientos del cardenal venezolano se registraron justo cuando Maduro se encontraba en Cuba atendiendo una reunión de la ALBA. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
119 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados este año por los grupos armados que operan en Colombia, informó la Defensoría del Pueblo. Y la entidad colombiana precisa que unos 10 niños son reclutados mensualmente por estos grupos.
El informe advierte que las cifras podrían ser peores, ya que la mayoría de estos casos se dan en zonas rurales donde las víctimas no tienen oportunidad ni garantía de acceso a la justicia para poder hacer una denuncia.
La Defensoría del Pueblo de Colombia también advierte que ha detectado casos de reclutamiento de niños de tan solo 8 años de edad.
Las bandas criminales nacidas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia son los principales reclutadores de niños, seguida por las guerrillas de la FARC y el ELN.
Human Rights Watch solicitó al presidente boliviano Evo Morales reformar varias leyes que restringen la libertad de expresión y asociación
el debido proceso y los derechos de los niños.
El pedido fue planteado por el director para las Américas de la organización civilista José Miguel Vivanco en una carta entregada el lunes al gobierno boliviano.
Human Rights Watch se refiere a 5 normas aprobadas desde el 2011 que contienen disposiciones incompatibles con convenios internacionales de los derechos humanos firmados por Bolivia. Una de ellas reduce la edad mínima laboral a los 10 años, cuando los convenios sugieren 14 años.
Esa ley otorga a Bolivia la triste distinción de ser el primer país del mundo en legalizar el empleo de niños de esa edad, dijo la Organización por los Derechos Humanos.
Un informe de Naciones Unidas señala que con la llegada de un crudo invierno se agrava la situación en Ucrania, de más de 5 millones de personas que residen en áreas de conflicto. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó su último informe basándose en la misión observadora en Ucrania. Naciones Unidas expuso que en Ucrania la seguridad, libertad y bienestar de sus ciudadanos se hayan impactados. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU. Mientras se aproxima el invierno, más de 5 millones de personas afectadas en sitios de conflicto en Ucrania se enfrentan al aumento en dificultades con muchos que luchan por sobrevivir. El informe es el octavo emitido por Naciones Unidas y expone que no solo las confrontaciones en el oriente de Ucrania, sino también la descomposición del orden y el respeto a la ley impactan en los derechos humanos fundamentales. Por otra parte, Stefan Dujarric reflejó que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el conflicto en Ucrania ya se halla en su noveno mes y que la situación es en extremo difícil para los que viven en el oriente de Ucrania. Entre tanto, el primer ministro de Ucrania le pidió ayuda militar a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN, ante el avance de la insurgencia prorrusa en Ucrania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:39 minutos, y el primer ministro australiano Tony Abbott describió la toma de rehenes en una cafetería de Sydney como la fantasía enfermiza de un individuo perturbado.
Abbott se reunió este martes a los australianos que lloraban a las víctimas de la confrontación que terminó cuando la policía lanzó un ataque durante la madrugada para rescatar rehenes. 2 rehenes y el secuestrador murieron en la balacera.
Tras colocar flores en un homenaje improvisado, Abbott dijo que el sospechoso de origen iraní era un individuo profundamente perturbado con un historial de crímenes, inestabilidad mental y relaciones con el extremismo.
El sospechoso, identificado como Man Haron Moniz, de 50 años, era bien conocido por las autoridades australianas, pero según Abbott no aparecía en ninguna lista de terroristas en observación.
El hombre era un autoproclamado clérigo musulmán y estaba bajo fianza tras cargos relacionados con la muerte de su ex esposa. También había sido declarado culpable de enviar cartas amenazantes a padres de soldados australianos que murieron en Afganistán. Siete 7:40 minutos, bueno, de aquí a las 8, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas con Jerry del Castillo, estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas. Quiero saludar a toda la gente linda de mi pueblo de San Germán y al pueblo de Cuba. Que se quieran mucho, que se amen. Felicidades en esta Navidad.
Saludos amigos, habla Tomás Regalado. De parte de nuestra familia y todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martín, felices Pascuas y un próspero año nuevo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un nuevo frente frío hacia el sur de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará en la mañana del miércoles a la región de la Bahía de Tampa y en horas de la tarde llegará hasta las aguas del lago Okeechobee, pero no presenta posibilidades de provocar un cambio apreciable en el sur de la Florida en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo.
Sí.
Oscarito, tengo chisme.
No me digas, habla,
sí,
canta.
Sí, hay chisme.
Hay chisme.
Oye, la pelota, la verdad que la temporada esta, ¿no?, de la estufa caliente no se acaba.
Todo claro, imagínate.
No se acaba. Bueno, pero antes de ir a los chismes, los Royals de Kansas City y el jardinero puertorriqueño Alex Ríos llegaron a un acuerdo, un contrato de un año y 11 millones de dólares. Ríos batió 2.80 en el 2013 con los Texas, el 2014 debo decir, con los Texas Rangers, con solamente 4 jonrones, pero en el 2012 él había dividido tiempo con las Medias Blancas de Chicago y con el Texas y batió 18 jonrones y se robó 42 bases, así que tiene talento, pero el año pasado tuvo un año flojo más bien, así que vamos a ver si se recupera. Con los Royals de Kansas City, los Houston Astros firmaron al jugador de cuadro Jed Lowry un contrato de 3 años que le pagará 23 millones de dólares. Y los chismes que hay dando vuelta.
Cuéntame.
Es que, óyeme, los Marlins, acuérdate que consiguieron al pitcher Dan Heron,
sí,
en el cambio de los Dodgers, pero Dan Heron no quiere pichar en ningún lado que no sea en California, donde él vive.
Dime tú.
Pero si los Marlins no, de todas maneras, los Marlins reciben 10 millones de dólares para pagarle el sueldo a Heron, aunque Heron venga aquí o no.
Claro, claro.
Así que si no viene, los Marlins lo único que hacen es ganar 10 millones de dólares.
Esas son las cosas del béisbol que a veces no se entienden bien, ¿no?
No se entienden en
la
total.
Verdad, no.
Hay un shortstop coreano, un muchacho que se llama Jung Ho Kang, que fue posteado hecho disponible para los equipos de las grandes ligas el lunes. Tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde para someter una oferta ciega, quiere decir que no sabe lo que los demás están ofreciendo. El que más dé, entonces tiene una ventanilla de 30 días para negociar un contrato con Kang. Aparentemente este muchacho tiene mucho poder en el bate. Y un cambio que no se dio, pero que me enteré que se lo ofrecieron y no se dio, fue los Washington Nationals enviando al pitcher derecho Jordan Zimmermann y al shortstop Ian Desmond a Seattle a cambio del pitcher derecho Taijuan Walker y el shortstop Brad Miller. Jordan Zimmermann y Ian Desmond en Washington, este es su último año de contrato y no van a poderlo firmar el año que viene, así que están tratando de por lo menos ver si le sacan algo, pero creo que el Seattle dijo que nananinas a un candado al cambio ese.
Oye, en estos cambios decide los capitanes de los equipos, los representantes de los jugadores, el jugador en sí.
Hay un poquito de todo, porque hay jugadores que tienen una cláusula en el contrato que de no cambiarlos. Pero normalmente es el equipo, el gerente general del equipo, el que dice, el que hace este tipo de decisión.
Gracias, Jerry.
Ok.
Un abrazo.
Seguidamente una síntesis de las noticias.
denuncia a opositor cubano el arresto y una golpiza de que fue objeto su hijo. 119 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados este año por los grupos armados que operan en Colombia. Human Rights Watch pide al presidente de Bolivia reformar varias leyes que restringen la libertad de expresión y asociación. Y describe el primer ministro australiano la toma de rehenes en una cafetería de Sydney como la fantasía enfermiza de un individuo perturbado.
Momento de recibir por acá a Miguel Cosío, su abridor comentario. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, vaya titular del periódico Granma hoy, del periódico oficial del Partido Comunista en Cuba, dice: intenso trabajo desde hoy martes hasta el próximo jueves, de las comisiones permanentes. Tú sabes que el viernes comienza el periodo de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Varias cosas, Oscar. Bueno, quizás lo hemos comentado en varias ocasiones, este es, si no el único, uno de los pocos parlamentos que solamente se reúnen dos veces al año para discutir los asuntos que le comprenden al cuerpo legislativo de la nación. Y ahora lo que se centra en la comisión esta económica es en lo que ocurrió, es decir, en el año 2014. Tú recuerdas que habían hecho pronósticos de crecimiento de la economía en un 2,2%, me parece, y se ha quedado en 1,3, al punto que Raúl Castro tuvo que remover al ministro de Economía y volver a traer al llamado zar Marino Murillo a ver si compone las cosas. A mí lo que me sorprende es lo siguiente, Oscar. Ahora están pronosticando un crecimiento del Producto Interno Bruto, que tú sabes que es la suma de bienes y servicios que un país es capaz de producir en un año calendario, sí, de más del 4%. La primera pregunta que me hago es: ¿cómo rayos la economía improductiva cubana va a saltar del 1,3 al 4,4%? Es decir, un crecimiento más del 400%. Sí. Eso no se lo cree nadie. No. Sobre todo como está la situación en Venezuela, que Venezuela es el principal proveedor, por lo menos, de energía en Cuba. Segundo, Oscar, el propio gobierno cubano ha anunciado que va a importar más de 2.194 millones de dólares en alimentos. Eso te refleja que el país no puede producir lo que necesita en alimentos.
Definitivamente.
Y necesita importarlo. Y el último dato que me llamó muchísimo la atención: hoy hay un reportaje en el Nuevo Herald, el diario local aquí, sobre un foro independiente que realizaron opositores, periodistas, activistas de derechos humanos, del tema de la negritud. Los dos datos que más me llamaron la atención fueron los siguientes, Oscar. Los negros y mestizos cubanos han quedado totalmente marginados de las llamadas reformas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro. Sí, y señor. El último dato dice que en un folleto del propio Partido Comunista del año 2012 señala que el 86% de los negros y mestizos en Cuba se ubican en el sector no emergente de la economía cubana, es decir, los que menos aportan y hacen trabajo supuestamente secundario de servicios, etcétera. Vuelvo a la pregunta original: ¿cómo Cuba va a crecer en un 4% en el año 2015? Veremos qué arroja la Asamblea Nacional, pero ya saben, más bueno, de lo mismo, Carlos.
Es un producto interno y bien bruto.
Gracias, Miguel. Te copio la frase. Gracias a ti.
Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos, días para las 8 de la mañana. De regreso con Luciérnaga.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos Gracias días. Por acompañarnos. Gracias, Oscar. Bueno, pues quería comentar que Kate del Castillo debuta en el cine de terror con Los Visitantes.
No me digas.
Presentó en el día de ayer la película Visitantes. La presentaron a la prensa. En este caso es un thriller mexicano, tú sabes que ya lo hemos visto en el cine norteamericano, en las series. No. Esto es una película mexicana.
Vimos Bajo la Misma Luna, una película que quedó una buena película.
Bueno, pues esta, yo creo que sí, que tú me la prestaste, yo creo que sí.
Yo te la presté.
Yo creo que sí, que yo la vi, que tiene que ver algo con la madre que deja al niño. Y
exactamente, se filma en Los Ángeles, parte de Los Ángeles.
Sí, la vi, muy buena película.
Sí, qué bueno.
Y entonces habla de esta película, es un lo que le llaman un thriller, una película de suspenso. Uh-huh. Habla de lo que es el terror psicológico. El miedo se forja en no saber saber qué esperar de tu esposo, de tu hijo. Y la idea de la autora era cómo explorar el abanico de las relaciones humanas y los miedos. Así que en esta película las personas que tienes más cerca son los antagonistas de la historia. Se estrenó la semana pasada, el jueves, sí, en unas 600 salas de México. Sí. Tiene como protagonista a Kate del Castillo, que hace el papel de Ana, que es una cirujana que se enfrenta a unos espíritus atormentados que amenazan, sí, la estabilidad de su familia.
Dime tú.
Le acompañan Raúl Méndez, Aurora Papil. Y dice que la película ha tenido muy, muy buena recepción, muy buena crítica. Ella dice que la primera vez que guió el que leyó el guión no lo asoció únicamente al género, sino que veía que la película, además de ser un thriller de un suspenso, pues llevaba un mensaje sobre la familia que aporta a través de sus personajes.
Sí, sí, sí.
El director dice que en el film, pues claro, oye, hay efectos especiales.
Ella,
sí,
hizo un personaje, la Reina del Sur, fenomenal.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
muy
la
buena
Reina
actriz.
Del Sur, tremendo.
Muy buena actriz, sin, sí, duda alguna. La película te hace, bueno, pues cuestionar hasta dónde puedes llegar para salvar a quienes tú quieres, ¿no? Y hace también hincapié en la insatisfacción cotidiana que nos trae, bueno, la vida misma. En el reparto también hay un debutante, André Colin, quien interpreta al hijo de la protagonista, que apenas tiene 5 años. Es un chico muy inteligente, tiene una naturalidad pasmosa al actuar. Todos sabemos que Kate del Castillo vive aquí en los Estados Unidos y dice que le llena de orgullo que viviendo aquí la llamen para hacer una película mexicana. Kate del Castillo vino a vivir a los Estados Unidos hace, sí, ya 14 años.
Sí, hace años que vive por acá, ¿no?
Efectivamente.
El papá es un actorazo también de telenovela mexicana.
Cómo no, y su hermana también, que es reportera, sí, de, creo que de Univision.
En Los Ángeles la veo cada rato, reporta asuntos de artistas, farándula y eso.
Ajá.
Para El Gordo y la Flaca, La Flaca y el Gordo, etcétera.
Eso mismo. Y es entonces, dice que ella se fue porque estaba cansada, sí, de lo que es lo mismo en las telenovelas. Uh-huh. Y que por eso fue que vino aquí a los Estados Unidos, porque ha tenido oportunidad de hacer otras cosas, series. Pero bueno, ella ha vuelto a México a hacer trabajo. Y en este caso, pues está muy orgullosa, ¿no?, de hacer una película netamente mexicana. Es un thriller, ha tenido mucha aceptación. Así que espero que la veas pronto, ¿eh?
Sí, espero. En cuanto tenga acceso a Main Street, al cine, la vamos a ver.
Y parece que en esta época de Navidad, en vez de tantos estrenos navideños,
claro,
películas de suspenso,
de
brujas
Dead.
Y de susto.
¿Estás siguiendo la serie de Walking Dead?
No, yo no la veo.
Oye,
no
mejor,
la veo.
Mejor no la veas.
Bueno, pues no.
Porque no vas a dormir tranquila.
Nunca me ha llamado la atención, la serie nunca me llamó la atención.
¿Te asustan las películas de misterio?
No,
horror,
es que la vi alguna que otra
caminando
vez y me pareció, sí, la misma cosa, ¿no?
Sí, la misma, sí, los muertos son los mismos.
Los muertos son los mismos. El, sí, caso es que The Seven, el hijo número 7, uh-huh, si hacemos la traducción, Seven Son, hechiza al público con una historia fantástica de brujería. Julian Moore y Jeff Bridges se sumergen por primera vez en este género fantástico, el séptimo hijo, que es una leyenda sobre la brujería y magia negra.
Dime tú.
Ya el cine, la película se estrenó en Londres. Vamos a ver cómo y cuándo llega aquí. Pero dice que está basado en un libro de un británico, el aprendiz del espectro. Y parece ser que es una película impactante, algo así como cuando surgió El Exorcista. la sí, primera de ellas.
La primera exorcista. ¿Qué? Y la miramos ahora y parece un muñequito.
Pues sí.
No parece ni,
vamos a ver qué nos muñequito. Trae el Digo séptimo animado. Hijo. Una, una película que se rodó en el sureste del Canadá, ya se estrenó en el Reino Unido. Se puede ver también en tercera dimensión, amigo mío, así pero que todavía, vamos a ver.
¿Todavía asusta ver esa muchacha, esa niña, cuando gira la cabeza?
Pues sí.
Entonces, a una velocidad increíble, gira la cabeza.
Ay, yo conozco gente que la gira, ¿sabes? Que tener cuidado con ella.